Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Estamos aquí en la casa del Señor. Mira, por ahí se va ese que está ahí cuando era chiquito. De ahí era Abraham, ¿verdad? Hoy estamos en el segundo estudio del segundo tema de este cuarto trimestre. ¿Hay vida después del fracaso? Y la palabra fracaso, hemos hablado de ella ya, no sé, ustedes contestan afirmativamente, yo estoy de acuerdo con eso, y hemos estado viendo la semana pasada, vimos este tema desde la perspectiva de la vida de quién, ¿recuerdan?
De la mujer samaritana.
De la mujer samaritana, estuvimos hablando, ¿en qué libro de la Biblia? En
Juan capítulo 4.
Muy bien, Juan capítulo 4. Nuestro Señor Jesucristo andaba, ¿de dónde a dónde iba?
Iba hacia Galilea.
Iba hacia Galilea. ¿Salía de dónde? De Judea. ¿Y le era necesario pasar por?
Samaria.
Por Samaria. Hacemos este repaso porque yo sé que a ustedes les gusta la geografía. Judea estando al sur, Galilea al norte, entonces Samaria en el medio. Pues entonces el Señor le era necesario pasar por ahí, por Samaria. Dice que le era necesario pasar por ahí, pero algo raro de eso era que los judíos y los samaritanos, ¿cómo era esa relación entre ellos? Estaban chismados todo el tiempo. Los samaritanos decían que los judíos eran la chusma y viceversa. No te juntes con esa chusma, le decían a sus hermanos. Pero nuestro Señor debió pasar por Samaria, y la palabra no nos dice por qué, pero nosotros llegamos a la conclusión de que le era necesario pasar por Samaria, ¿para qué? Seguro. ¿Y cuál fue la bendición de ese encuentro? Amén. Esa es la bendición, la gran bendición. ¿Cuál era el fracaso que se contemplaba en ese pasaje? ¿Quién había fracasado y cuál era el fracaso del cual se hablaba allí? La mujer samaritana. ¿Por qué? ¿A qué se debía su fracaso desde la perspectiva que estuvimos hablando? Había tenido cinco maridos. Y uno que estaba ahora, que no era su marido. Entonces, marido, estábamos viendo el contexto cultural, social también, semántico, que nosotros a veces la palabra marido nos suena hace un poquito fea, ¿verdad? Para nosotros marido no necesariamente que esté, es casi paralelo ahí con la palabra cortejo, con una palabra feísima, ¿verdad? En nuestra cultura, pero marido significa esposo. Por lo tanto, ella había sido casada cinco veces y estaba con un hombre ahora que no era su esposo, estaba conviviendo con un hombre. Entonces, desde la perspectiva cultural, espiritual, ese era el fracaso de ella. Pero lo que recalca la palabra no es el fracaso de ella, sino el deseo, el propósito de nuestro Señor de renovarla. O sea, que no importa cuán grande sea el pecado que nosotros hayamos cometido, no importa cuán grande haya sido la falta que hayamos tenido en nuestra vida, no tenemos que sentirnos juzgados de parte de nadie, porque nuestro Señor, tan pronto nos limpia, ya no nos juzga. Dice que somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, este sentido de nosotros sentirnos que somos menos, tiene que desaparecer. Nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a dejar de estarnos juzgando. Lo importante es que nosotros enfoquemos nuestra vida en lo que es correcto, en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a estar viendo parte de la vida de este caballero que está aquí. Míralo ahí, chiquito. Ese caballero se llamaba Abraham. De ahí donde viene tu nombre. Porque mira, cuando tú seas viejo, tú te vas a ver así. ¿No? Pero mira, dice la palabra de Dios que ese pelo blanco es símbolo de ¿qué?
Sabiduría.
Sabiduría. Y esas arrugas son preciosas cuando se han vivido en Cristo Jesús. Pues, del fracaso a la dirección, y vamos a estar viendo qué es el fracaso en el contexto de esta historia, y vamos a estar viendo varios pasajes en el libro de Génesis. Y aquí está, nos faltan después de aquí dos más. Hoy vamos a hablar de Abraham, la semana que viene de María, pero María en el Antiguo Testamento, no María la madre de Cristo Jesús. Y vemos a Pedro dos semanas después de hoy. Ese sí es el Pedro del Nuevo Testamento. A veces convencido de saber exactamente lo que debemos hacer, nos impacientamos, actuamos por nuestra cuenta y luego reconocemos que no actuamos en el momento correcto o que nuestra decisión fue equivocada. En puertorriqueño, a veces con la prisa metemos la pata. ¿Verdad? ¿Ustedes entendieron eso? Pero sobre todo cuando no hemos considerado a Jesús en esa toma de decisiones. Amén. Son tres los puntos que vamos a considerar a través del estudio de esta mañana. Primeramente, confíe en Dios. No actúe por su cuenta y vuelva a concentrarse en el plan de Dios. Y quisiera que nosotros consideramos este estudio con mucho detenimiento, pero a la perspectiva de nuestra propia vida y cómo es que el Señor nos revela a nuestro corazón que ciertamente esto Él quiere que sea cierto para nosotros. Yo siempre insisto en que nosotros muchas veces somos los peores jueces de nosotros mismos. Y a veces lo contrario. A veces asumimos posiciones demasiado extremas. A veces somos bien severos con nosotros mismos, pero hay instancias en las cuales somos demasiado laxos. Tenemos que aprender a visualizarnos y a evaluar nuestra vida a través del crisol de los ojos de Jesús. Eso es lo que Él quiere que sea nuestra vida. Pasaje bíblico que me parece que podemos considerar como texto clave es lo que el Señor le dice a Abraham previo a este encuentro que vamos a estar nosotros hablando ahora. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros que estamos aquí en esta mañana, hoy 13 de octubre de 2013. Somos bendecidos en Abraham, quien pactó con Jehová. Hoy día usted y yo recibimos de rebote, como diría mi pastor, esta gran bendición que el Señor le derramó sobre la vida de este varón. Pero como ustedes lo pidieron hace dos semanas atrás, no vamos a comenzar el estudio de lleno hasta que repasemos un poquito. Les tengo, la semana pasada me quedé corto por una pregunta. Así que hoy, para recompensar por la pregunta que se me quedó, les traje 13, porque hoy es octubre 13. La semana que viene es octubre 20, por lo tanto traeré 10 preguntas. Vamos a ver si se puede. Si podemos todos los domingos, le traeremos algunas preguntitas, pero hoy, a diferencia de la semana pasada, porque yo sé que algunos se sintieron incómodos con el haberlos dividido en grupos, usted conteste si quiere, si puede. Levante la mano, por lo menos, pero vamos a darle una pausita. Vamos a leer la pregunta, vamos a ver las alternativas, y cada uno léalas para sí. Yo la voy a leer en voz alta, y usted medite en ella. Le voy a dar por lo menos 15 a 20 segundos cada una. No sople la contestación para que cada cual... Usted piense para sí, ¿cuál usted piensa pudiera ser la contestación? Entonces, cuando algún hermano decida que la quiere contestar, levanta la mano por ahí, yo le llamo, usted la contesta, y luego usted piensa, considera la contestación que usted pensó a la luz de lo que dice el hermano. ¿Está bien? Gracias. Gloria a Dios. ¿Es por eso que yo soy maestro de inglés? Pues mire, y muchas de las preguntas son bastante sencillas, ¿está bien? Así que, por lo menos, Escúchela, vea las alternativas, pues las consideramos. El capítulo 15 de Génesis comienza diciendo, después de estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? Y esto, como les he dicho anteriormente, ¿verdad? Esto no era parte de la asignación, pero cuando usted comienza, porque la primer porción que dice de la asignación era, estoy aquí en Éxodo, seguro que estoy mal, hablando de la porción que respecta, de hecho ya está entrado el capítulo del versículo 5, pero los versículos desde el principio hablan sobre esto, y si usted está mirando su Biblia, usted está mal, porque está haciendo trampa. Después de estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? El rescate de Lot, el pacto de Dios con Abraham, la visión de la zarza ardiente y el gran diluvio. Alguien que me levante la mano que piense que esa es la contestación. La hermana Lupe. El pacto de Dios con Abraham. ¿Está correcto? No, yo creo que no. La hermana Lorian dice que ya sabe la contestación. ¿Cuál es? ¿Por qué?
Porque, ¿cómo te diga? Pues porque... Por eso mismo.
Sí, es que el capítulo anterior habla sobre el tiempo que estaba Lot en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice que los que estaban en esa región se sublevaron contra unos reyes que eran dueños de aquella región y estaban haciendo campaña de guerra con todos los reyes de las regiones circundantes. Y salieron esos 5 reyes, entre los cuales estaban el de Sodoma y de Gomorra, y arrasaron con aquel territorio, llevándose presos a muchas personas, entre ellos estaba Lot y su familia. Y dice la palabra de Dios que Abraham se llevó todos sus siervos, un montón de ellos, sobre 300, e hicieron campaña de guerra para rescatar a Lot. Y de regreso, hicieron lo que Dios mandó, pero no se quedaron con nada de ellos, y se encontraron con un sacerdote, eso no lo puse ahí. Melquisedec, que era rey de qué región? De Salem, ¿verdad? De Salem, como los cigarrillos. Sí, es, los cigarrillos se llaman así, yo no sé por qué. Pues esa palabra, ¿qué es lo que significa? Salem. Salem, o sea que no entran. Significa paz. Significa paz. ¿Quién se le ocurre ponerle ese nombre a un cigarrillo? Vaya usted a ver. Bueno, hay una razón para ello. La cuestión es que es el rey y sacerdote del Dios. ¿De qué Dios? Del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo. Entonces, cuando regresa Abraham, ¿qué le entrega a Melquisedec? Le entregó el 10% de todo lo que se recogió ahí. Entonces, dice la palabra que salió el rey de Sodoma a encontrarse con Abraham. Y quería que Abraham se quedara con parte del botín. Y Abraham le dijo, Nacarile del Oriente, no quiero nada de lo que está aquí. Todo lo que te pertenece es tuyo. Solamente lo que corresponde a alguno de mis siervos, que cojan su parte, para que después tú no digas que yo me enriquecí a costa tuya. Entonces, que vamos a la porción del capítulo 15, que dice, después de estas cosas, el rescate de Lot. Vamos a la pregunta número 2. Como Abraham no tenía hijo, escuchen bien, piensen la contestación, temía que al morir su único heredero sería, y aquí están las 4 alternativas, su sobrino Lot, Isaac, un esclavo, Ismael, la hermana Miriam, un esclavo, Eliezer, ¿están de acuerdo? No su sobrino, Lot, porque él lo acabó de rescatar. Estamos probando. Y ese esclavo tenía nombre, dice la hermana Miriam, se llamaba, pues ya contestó. ¿Cómo se llamaba este esclavo mayordomo de Abraham? Eliezer. Amén. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué dice la Biblia le fue contado por justicia a Abraham? Estas son las 4 alternativas. Haber creído a Dios, haber rescatado a Lot, haber pactado con Dios, haber engendrado a Isaac, hermana Úrsula. Haber creído a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? Haber creído a Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Oye, ustedes saben. Amén. Importante, ¿verdad? Importante. Jehová recalcó a Abraham que él fue quien le sacó. Piensen bien. De Egipto, del desierto, de Ur, del lodo cenagoso. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? No veo muchas manos. Mano Pablo. Lo sacó de Ur. ¿Están de acuerdo? ¿Quién está en desacuerdo? ¿Quién dice que el hermano Pablo está completamente errado en esta contestación? ¡Correcto! Oye, se me quedaron las estrellitas. Pero no me preocupe, yo no voy a traer dulces como el hermano Lando. Pero lo bueno es que la hermana Rosa no está hoy. Pero mire, tenemos esta canasta aquí para que... El próximo conteste bien, yo le lanzo un lápiz. Premio. La número 6. Agar, tú no puedes contestar esa. Era el nombre. Del mayordomo de Abraham. De la primera hija de Abraham. De una egipcia, de la región donde vivía Abraham y su esposa. Hermana Miriam quiere contestar. Gloria a Dios. De una egipcia. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? La número 8. Luego de Agar concebir un hijo de parte de Abraham. La A, huyó al desierto, reclamó una herencia, fue hecha esposa de Abraham, miraba a Sarai con desprecio. ¿Quién quiere contestar esa? Huyó al desierto, dicen por acá. ¿Está correcto? José Luis. ¿La qué? La D de David. Miraba a Sarai con desprecio, explícame eso.
En la cultura de ese tiempo, una mujer que no tenía un hijo era una mujer que no servía muchas veces, y al ella tener un hijo, que Sarai era no tenía, pues era estéril, pues ella, por ser tan mayor, pues ella la miraba con desprecio, como que pues yo sí pude tener un hijo para el hombre de la casa.
Se servía más que así. La contestación correcta es la de la nueve. No se me chisme, hermana. Jehová cambió el nombre de Abraham por Abraham, Melquisedec, Isaac, Ismael. ¿Quiere redimirse? Por Abraham, dicen por allí. ¿Está correcta esa? ¿Sí? No, hermana. Sí, sí, era eso. Un momento, no se me adelante. Jehová cambió el nombre de Abraham por Abraham, cuyo significado es semejante a, hermano Pablo quiere decirnos, A, padre de muchos, B, siervo fiel, C, sacerdote de paz, D, hombre fuerte. Padre de muchos. ¿Está correcto eso? Padre de muchos. ¿Quién no ha contestado todavía nada? que quiera la próxima. ¿Alguien que quiere la próxima? ¿Quieren levantar la mano antes de la pregunta? Hermana Lorian quiere la número 11. No se la sople, por si acaso no la sabe. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Eso no existe, ¿verdad? La raíz es cuadrada. Hubo un político que se puso a hacer un montón de hoyos en el patio de la casa. Y cuando le preguntaron, dijo, es que estoy aquí buscando una raíz cuadrada para mi nieto. Hermana Lorian, el nuevo nombre que Dios Jehová a Sarai significa mujer virtuosa, esposa fiel, princesa afortunada. Princesa. Princesa. Ustedes sí que saben. Ustedes saben mucho. Estoy impresionado. ¿Qué edades tendrían Abraham y Sara al momento del nacimiento de su hijo Isaac? Hermana Miriam. Cien y noventa. ¿De ahí dónde viene la canción esa? Cien y noventa. Cien y noventa. Ah, 40 y 20. Yo sabía que era algo así. Yo pensaba que era bíblica la canción esa. Era una canción secular, perdónenme, hermano. Yo pensaba que... Siempre pensaba que esa canción relataba la vida de Abraham y Sara. La última pregunta por ahora. ¿Qué significa Isaac, el nombre del primogénito de Abraham y Sara? Vamos a ver si alguien de la parte posterior o de la parte frenterior. Hermana Miriam, nadie quiere. Usurpador, hijo del pacto, risa, vengador. Mira, Doreen quiere saber. ¿Está de acuerdo?
Lisa.
Ah, ok. No lo dudéis. Esa es la contestación correcta. Risa. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Dios le dijo, por qué le dijo el ángel que se llamaría Isaac? Risa. ¿Por qué? Dame el micrófono a Doreen.
Sí, si no me equivoco, fue que Abraham le dijo a Sarai, que Dios le había prometido un hijo. Y entonces ella se echó a reír porque como ella sabía que los dos estaban viejos y ella era estéril, pues como que no, o sea, se burló de la palabra de Abraham y no creyó en Dios.
Sí, ella no creyó. De hecho, cuando ella se rió, él dice... Estaba, exacto. Ella pensaba que nadie la estaba escuchando. Cuando ella estaban los visitantes, ¿verdad? Hablando con Abraham, ella hizo... Pero seguro, una mujer ya... De esa edad había pasado la menopausia, el tiempo de ella poder procrear. Lo que estaba en la mente de ella, muchas veces nosotros decimos, mira para allá, como ella no creyó. ¿Sí? Hermano, cosas más pequeñas, a veces no, nosotros no las creemos.
Dice, y le dijo, dice... Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer el hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir, ¿para qué? ¿Que Abraham también se rió?
Seguro. Pero a veces nosotros también, hermano. Lo que tenemos que nosotros ver es eso. Porque a veces nosotros somos bien rapiditos para nosotros juzgar cuando vemos en la palabra. Porque nosotros lo vemos ahí y decimos, debió haber creído. Pero lo importante de todo eso es cómo lo aplicamos a nuestra vida. ¿Verdad? Que hay situaciones que a veces son más pequeñas que los milagros que nosotros vemos en la Biblia y se nos hace difícil creer. Y esas situaciones pues son las que hacen difícil nuestro andar con el Señor y nosotros enfrentar las situaciones. Piense usted en la cantidad de cosas que a veces nos están sucediendo a nosotros, pequeñeces. Y nosotros pensamos que nunca se van a acabar o que se van a quedar así toda la vida. El que el Señor le haya dado, ¿qué es más difícil? Que el Señor le haya dado un hijo a una mujer ya llegando a el centenar de años en su vida. Porque mucha gente dice, no, pero los tiempos de aquel tiempo no existían McDonald's ni preservativo en la comida. Mire, señores, el tiempo fértil para una mujer no ha cambiado mucho a través de los años. Puede que en estos tiempos, pues ya después de los 40 años no les recomiendan, después de los 30 años no les recomiendan tener hijos. Pero a través de la historia, eso ha sido más o menos lo mismo. La fluctuación muy pequeña de un tiempo a otro. Sería más difícil que Dios le diera un hijo a una mujer ya entrada en el centenar de años, casi, o que Dios rescate del infierno a un familiar. ¿Qué será más difícil? Le dejo esa preguntita. Pues hombre, quédense con la... Ahí se la dejo. Ahí le dejo la pregunta. Piense usted. La hermana Lorian quería contestar la pregunta. ¿Qué usted piensa? Sí. Pero
sí.
Yo pensaba al revés. Yo pensaba que siendo ciertas cosas que son, por ejemplo, si usted dice un árbol de aguacate que de pronto le salga en China, Dios puede hacer eso. Que una mujer ya termine su tiempo fértil a los 50 años, 60 años de edad, en ciertos extremos. Porque hay mujeres que todavía a los 60 años de edad están teniendo bebés. No es la norma, pero que a los 100 años de edad, casi picando para los 100 años, pues eso no es tan fácil. Entonces a veces nosotros vemos que hay un familiar, un ser querido, que anda por ahí sin Cristo, y a veces pensamos que el Señor no puede hacerlo. Sí, sí, no, pero que dice la hermana Lorian es muy cierto.
No, eso es lo que tú dices, de que si entonces uno a veces lo quiere hacer por algo, que es más fácil quizás que el milagro ese de haber concedido.
Correcto. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor es el hacedor de las cosas imposibles para nosotros. El problema es ese, y a lo que voy es ese detalle particular. Que nosotros vemos en la palabra y hay ciertas cosas que nos parecen curiosas porque no las estamos mirando hacia allá y no estamos mirando hacia acá. Hermana Natalia, ¿das el micrófono a la hermana Natalia?
Eso fue pues obra del Espíritu Santo, según pasó con María, sin conocer este esposo, pues Dios le dio al hijo.
Seguro.
Es nuestro Señor Jesucristo.
Todavía hay gente al día de hoy que todavía eso no lo pueden creer. Amén, amén. Y eso es algo que usted tiene que optar por creerlo. Y si no lo cree, pues ya usted optó por no creerlo. Ese es el detalle. Está en el creer, hermana Lorian.
Que de las preguntas, la que hablaba de Agar, que la hermana Lupe dijo que había oído al desierto. Pero era que miraba con desprecio, pero que no es completamente falso que huyó al desierto, porque ella sí. Lo que pasa que lo primero fue que ella miraba con desprecio, sí, en primer lugar, pero después es verdad que ella fue al desierto porque el ángel de Jehová se le apareció. Ajá. Pero lo que pasa que si es en el orden, primero era que la miraba con desprecio.
Correcto. Y fue que Abraham la envió. Sí. Abraham le dijo, bueno, aquí está, la cosa está tan y tan mala y mi mujer está brava, te envío con Dios.
No, pero aquí dice, y como Sarai la quería, ella usó de su presencia.
¿Y cómo se llamó ese hijo de Abraham y Agar?
Ismael.
Y ese Ismael se entiende que es el padre de qué gente, de los árabes, pero hay una transliteración que gente dice que Ismael Islam tiene que ver con la religión del Islam, particularmente de los árabes, son de la descendencia de él. Vamos a ir al primer punto y vamos rapidito sobre esto, pues ya ustedes han dicho lo más importante dentro de lo que vamos a considerar. Primeramente, el primer punto es confíe en Dios. versículos 4 al 6 del capítulo número 15. El hermano Carlos quiere leer esa porción.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Amén. Cuando estudiamos literatura, la trama se divide en varios puntos. Cuando yo lo explico, yo hablo de 5 puntos dentro de la trama: la exposición, la acción creciente, el punto climático, la acción descendiente y la resolución o conclusión. Esos 5 puntos. Algo importante cuando nosotros consideramos una historia, y esto no es ficción, sin embargo, cuando hablamos sobre las situaciones que tienen impacto, por lo general las narramos de la misma manera que si fuera un cuento. Son historias, ¿verdad? Cuando usted va y le cuenta una situación a alguien, algo que sucedió en su vida, por lo general, los puntos, aunque nosotros no estamos meditando en ellos de esa misma manera, siempre tienen un paralelo a la trama que nosotros pudiéramos considerar en un trabajo, en un cuento de ficción, en una película. Hay un punto dentro de la acción creciente que se llama conflicto. El conflicto puede surgir de distintas maneras. Puede haber conflicto interno y conflicto externo. Conflicto externo, y estoy seguro cuando ustedes lo estudiaban hace algún tiempo, en la escuela elemental, la escuela intermedia, superior, la hermana Úrsula le está dando un flashback de cuando ya enseñaba esto en la escuela. El conflicto externo, pues nosotros a veces decimos hombre contra hombre, ¿verdad? Hombre contra la sociedad, hombre contra las fuerzas de la naturaleza. Conflicto interno es el hombre contra sí mismo, o sea, con su interior. ¿Qué tipo de conflicto tiene Abraham en esta porción? Piénsenlo bien. ¿Es un conflicto interno consigo mismo? ¿O es un conflicto externo con fuerzas exteriores, externas? ¿O puede ser ambas y por qué? Esa pregunta no está escrita, pero usted la puede contestar y no tiene selección múltiple, así que un poquito más difícil. O quizá más fácil. ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Conflicto interno, conflicto externo, los dos? ¿Por qué? Hermana Úrsula.
Conflicto de Abraham era interno, porque él miraba su edad y ya en su mente se había, pues, predispuesto su mente a que el siervo que él tenía en la casa era el que lo iba a heredar. Así que tenía dos cosas que estaban batallando en su ser. Pero lo importante fue que le creyó a Dios.
Amén, amén. Pues, muy bien.
Superó el conflicto interno que tenía.
A plus en esa contestación, se me quedaron las estrellitas, se la debo. Pero, el lápiz. Es que además hasta los días está aquí, yo no tengo muy buena puntería. Yo en ese sentido puedo pecar como el hermano Orlando. Pero él mantuvo la compostura. La contestación está correcta. Conflicto interno. Ahora lo que yo creo que ustedes piensen es de qué manera nosotros también sufrimos conflictos internos parecidos a los que tuvo, al que tuvo el hermano Abraham. ¿Qué tipo de conflictos podemos nosotros tener internos en este sentido parecido al de Abraham, hermana Loriana?
Cuando, por ejemplo, pienso yo, cuando por ejemplo el Señor nos encomienda algo y nosotros en nuestro interior decimos: ay, yo no lo puedo hacer, no puedo, no tengo las habilidades, un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces no le estamos creyendo al poder de Dios en ese momento, que más o menos sería algo parecido, ¿verdad?
Amén, amén. Ahora, miren ustedes la contestación que le da el Señor Abraham. Es una contestación esperanzadora. El Señor le contesta que eso que quiere Abraham tan ardientemente en su ser, él se lo habría de conceder. Él se lo habría de dar. Pero el versículo clave que yo seleccioné se encuentra en el capítulo 12. Vayan conmigo ahí rapidito. Capítulo 12, versículo número 3. Leímos ya, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí la realidad es que el Señor no le habla de una descendencia, pero para buen entendedor pocas palabras bastan. Ya hay una promesa hecha de parte de Dios de una bendición que sería Abraham para las futuras generaciones hasta la perpetuidad, hasta siempre. Entonces Abraham ya tenía una conexión directa con el único Dios. ¿Sabes lo que es eso? Que nosotros hoy día decimos, sí, tenemos comunicación directa con Dios, pero nuestra comunicación no es exactamente como con Abraham, porque el Señor le hablaba audiblemente a este varón. Se dirigía a él y él no tenía duda respecto a que se le estaba hablando. Hay personas hoy día que dicen que tienen voces, en la que pueden escuchar voces, y hay ciertas condiciones que existen. Y hay ciertas cosas que las personas se inventan, dicen que Dios me dijo esto y lo otro. Yo no dudo que Dios nos pueda hablar directamente a nuestro corazón, a nuestra mente incluso, y se comunica con nosotros a través de sueños, de visiones y de tantas cosas, hermanos. Pero la manera más clara que el Señor se comunica con nosotros es cuando escuchamos un varón o una mujer hablando la palabra de Dios directamente, según el Señor determinó o predeterminó que fuese presentada, como está aquí en la Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Habla su palabra. Léala con fe y entonces pregúntese qué fue lo que el Señor me dijo. Lea la palabra de Dios. No hay que estar buscando agoreros, no hay que ir a espiritistas, no hay que leer el horóscopo. Yo le puedo decir lo que le va a decir el horóscopo. Yo pudiera hacerme de chavo escribiendo entradas para el horóscopo diariamente. Sagitario, mire para ambos lados de la carretera cuando vaya a cruzar. No sea que venga un camión. Sus números de la suerte: el 23, el 35, el 43, el 12, el 11 y el 1. No se pase la luz roja. No sea que venga un vehículo y le atropelle. Piscis, tome 8 vasos de agua al día. Esto es bueno para la salud. Capricornio, cámbiese las medias a menudo. ¿Qué mucho hay que saber para poder escribir eso? Tauro. Uno no se va en la víspera, sino el día que Dios determina. Ya está. ¿Eh? Pero la palabra cierta que el Señor quiere que nosotros consideremos no se encuentra en estos inventos de gente que se quiere quedar con nuestro dinero, sino a través de su palabra. Vaya a la Biblia, léala. Ahí está la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Así que Dios le habló audiblemente a Abraham. Él le estuvo claro lo que dijo el Señor. Problema grande que hay entre Abraham y nosotros hoy día muchas veces es que a nosotros se nos hace difícil creerle al Señor. ¿Qué significa justicia, hermana Miriam? ¿Qué significa justicia? Ahí dice, le fue contado por justicia. Mi microfonero, si es posible, perdóname, Joselito, que te mande.
Yo lo que pienso es que el Señor, a pesar de todo eso que sucedió, todos los errores anteriores, Dios lo ¿cómo se dice? Lo declaró un hombre recto.
Exacto.
Un hombre honesto que quiere buscar y hacer la voluntad de Dios. Amén. A pesar de sus errores.
En el culto del jueves de oración, yo estuve leyendo un pasaje extraído del libro de Judas. Judas. Y en el versículo 24 de Judas, que es un solo capítulo, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y continúa, pero yo decidí terminarlo ahí porque lo que estábamos recalcando es la naturaleza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermano, no hay forma que nosotros por nuestros méritos, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestra inteligencia, podamos mantenernos sin caída. Todos nosotros, no importa cuánto tiempo usted haya conocido al Señor, si usted lo acaba de conocer hoy, o lo ha conocido 45.000 años, su humanidad, el hecho de que nosotros transitamos por este mundo en este cuerpo, que es corrompible, corruptible, es finito. Es un cuerpo que si fuera por sí solo, tendería a la sensualidad, a buscar los placeres. Ya que nosotros transitamos en este cuerpo, pues somos potenciales perdedores. Caemos si nos enfocamos solamente en el cuerpo. Ahora, dice la palabra de Dios que aquel que entregó su vida por nosotros, Cristo Jesús, es el que está hablando Judas, es poderoso para guardarnos sin caída. Mire eso. El poder de Él está por encima de todo lo que nosotros podamos conocer. Él dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él anduvo en un cuerpo similar al nuestro, corrompible, corruptible, pero dice la palabra de Dios que en Él no hubo falta, no hubo pecado. Él fue tentado en todo. En todo lo que usted se puede imaginar que usted y yo hemos sido tentados, también fue tentado Cristo Jesús. La gran diferencia es que Él no pecó. La gran diferencia. Entonces, Él también puede hacer que usted y yo prevalezcamos en este mundo hasta la perpetuidad, hasta que nos encontremos con Él. Y dice Judas, y presentaros sin mancha. O sea, no es que usted, por sus méritos, por su enfoque, por su fidelidad, por su lealtad, por su integridad, vaya a mantenerse sin mancha, sin fallar. Es que Cristo Jesús hace que sea así. Él nos limpia completamente. Y el día que nosotros nos vayamos a presentar delante de Él, dice que nos presentará delante de sí mismo. Él nos va a tomar y nos va a restablecer. Nos va a dar un cuerpo nuevo. Y no nos vamos a poner a hablar de cómo era ese cuerpo, porque la realidad es que podríamos solamente especular. Pero va a ser un cuerpo igual al de Él. Limpio, puro. Que no esté pendiente a los placeres, a la sensualidad, no enfocado en lo terrible de este mundo. Totalmente diferente. Cuando la palabra de Dios allá en Génesis habla sobre la justicia que Dios hizo, cubriera a Abraham, como decía mi hermana Miriam, es precisamente eso, que le veía como quien no tenía mancha. El hecho de que él le creyera a Dios, Dios lo vio de esa manera. Por eso es tan importante, hermano. La palabra del Señor también nos habla sobre Cristo Jesús cuando regresó a su vecindario, a su barrio de crianza. ¿Dónde era eso? Nazaret. Dice que él regresó a Nazaret y él había hecho milagros en muchos sitios, pero allí no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos, porque ellos no podían creer, no estaban dispuestos a creer. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué en nuestra vida las cosas no mejoran como nosotros quisiéramos. Hay muchas razones por las cuales pudieran ser. Ya hemos visto en 2 de Corintios, el capítulo número 12, que Pablo dice, por tres ocasiones le he pedido a Jehová que quite de mí este aguijón. Me ha contestado, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. A veces es necesario que haya ciertos aguijones, ciertas situaciones que estén en nuestra vida para que nos mantengamos nosotros pendientes al rostro de Cristo Jesús, pendientes a la voz de Dios. Pero hay instancias en las cuales yo creo que nosotros le damos demasiado crédito a las fuerzas malignas que nos rodean y a otras circunstancias, y debemos mucho de lo que nos sucede a nosotros mismos. Decisiones mal tomadas. Pero muchas veces el poder de Dios no actúa en nuestra vida porque nosotros no se lo permitimos, porque no queremos creer. Allá en Marcos 9, es uno de mis pasajes favoritos, ustedes ya lo saben, había un padre que tenía un hijo endemoniado y clamaba ante el Señor porque los discípulos no habían podido liberar al hijo de él de este demonio. Y Jehová envía a su hijo Jesús. Cristo Jesús se presenta delante de este padre y le dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y el padre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces esta dualidad a mí me parece fascinante porque realmente describe nuestra naturaleza humana. Porque nosotros queremos creer, pero reconocemos que muchas veces no podemos. O sea, yo les he confiado a ustedes Muchas veces en mi andar con el Señor, recuerdo que al principio, hace muchos años, yo tenía este conflicto serio, severo, respecto a el que yo tenía que amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces Él me regaló mi esposa y me regaló mis hijos. Y yo decía, Señor, qué difícil tú me la pones. Me la pones bien difícil. Y muchas veces me entraba un terrible temor, porque yo le decía al Señor, decía, Señor, yo no te puedo amar más que a mi esposa y más que a mis hijos, que tú me diste para que yo los cuidara y para que los protegiera y para que estuviera con ellos. Y con el tiempo, el Señor mismo, me lo imagino sonriéndome con una sonrisa de oreja a oreja, me miraría y me estaría diciendo, no te preocupes que tú vas a caer en tiempo. Y así mismo ha sido, hermano. Me doy cuenta que amando a Dios sobre todas las cosas es la manera más grande y más pura que yo puedo amar a mi esposa y a mis hijos. Pues hay ciertas cosas que nosotros no las podemos entender, sin embargo, el Señor quiere que nosotros las creamos. Cuando usted cree que lo que Dios te dice es tal y como Él lo dice, porque Dios no puede querer nada malo para usted, hermano. Cuando usted puede creer lo que Dios te dice, lo que Dios te promete, entonces Él te justifica. Y la promesa más grande que Él nos ha dejado dicho es que si creyéremos en el nombre de su Hijo unigénito, tendremos vida. No seremos condenados. Entraremos en su gloria en aquel gran día. El día del juicio final, usted y yo no tendremos que pasar a través del juicio terrible y nefasto reservado para todos aquellos quienes osaron no creer en el Hijo de Dios. Esa es la promesa que el Señor nos da. Lo único que tenemos que hacer es creer. Sin embargo, para poder hacerlo, tenemos que nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo que nos visita de continuo y te dice, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene grandes cosas para ti. Y hermano, aquí no es una charla motivadora de la que presentan algunos hombres, estos charlatanes y burlones, de los cuales hablaba Judas en aquella carta, estos burladores. No es para que nosotros nos motivemos en lo social, en lo efímero. Es para que nosotros podamos realmente tener una comunión real con Dios. Porque cuando nosotros tenemos comunión con Dios y nos enfocamos en las cosas que son espirituales, nos damos cuenta que las riquezas que Dios quiere que nosotros tengamos son totalmente contrarias a lo que nos vende el mundo. Usted puede tener a Cristo Jesús, y si usted tiene la paz de Dios en su corazón y usted lo que tiene es un cantito de pan y un vasito de leche para comerse, usted vive feliz. Pero si usted vive atormentado por la seguridad y la certeza de un infierno que está reservado para todos aquellos quienes osaron no creer en el nombre de Cristo Jesús, usted puede comerse la langosta más exquisita con el vino más tremendo y usted no lo puede disfrutar. Nosotros somos ricos porque tenemos al Señor. Y ese sería el sentir que el Señor implantó en el corazón de Abraham. Esa es la justicia de la cual habla el Señor. ¡Gloria a Dios! La promesa. Mira los cielos y las estrellas, si las puedes contar. Abraham, ya arrugadito, con su pelito blanco, bien lindo, y diría, son muchas. Y para ese tiempo no habría mucho, no habría espejuelos. Bien probable que la vista de Abraham no estuviera tan y tan buena. Si la vista, bueno, yo tengo 42 años, y si yo me quito los lentes de contacto y yo miro para el cielo, a esta hora no veo ninguna estrella. Tampoco. Pero por la noche, puede ser la noche con que no tenga ni una sola nube. Yo miro para el cielo, no tengo los espejuelos puestos, lo que veo es un revolú. Pero quién sabe si Abraham tenía la vista buena. Miraría para el cielo y vería ese fracatán de estrellas. Hoy con la contaminación de luz que tenemos nosotros, no la hermana luz. Hay muchas luces, aquí hay dos luces. Hay tantas lámparas y cosas allá afuera que usted por la noche mira y no se aprecia bien el cielo. Ahora usted se va a estos lugares de acampar, que no hay iluminación, iluminación artificial, te mira para allá y si es una noche sin nubes, se ve ese cielo inmenso y usted, así es el cielo. Pues imagínense, para aquel tiempo no había luz eléctrica. Y el Señor le dice, mira para el cielo. Y estaría ese cielo estrellado y el Señor habrá brillado todas las estrellas para que Abraham las pudiera ver bien. Las habrá cogido cada una de ellas con un handy wipe para que Abraham pudiera verlas. Y Abraham miró y vería todas esas estrellas. Y el Señor le dice, así será tu descendencia. Hermano, y si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es de la descendencia de Abraham. Hermano Pablo quiere decir algo.
Dijo que mire a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo así será tu descendencia. Había una condición, él tenía que obedecerlo, él tenía que dejar donde él estaba viviendo, que era en Harán, y moverse a Canaán para que eso se pudiera cumplir, ese pacto.
Amén. Ahora, sigue habiendo una promesa dentro de lo que dice el Señor Abraham, muy cierto lo que dice el hermano Pablo, y más adelante esa porción no lo vamos a considerar. El pacto unilateral que hace nuestro Señor con Abraham. Si usted no pudo leer la porción completa, léala. Y hay una parte bien importante posterior a esto, donde el Señor pacta con Abraham. Y la palabra pacto viene, es una transliteración de una palabra en hebreo que significa partir, cortar un pacto, era lo que se hacía. Se cortaba un pacto. ¿Y por qué se decía que se cortaba el pacto? Era que se tomaban unos animales, se partían por la misma mitad, se dejaba su sangre en el lugar, se tiraban las carcasas a lado y lado donde iban a pasar los que pactaban. Usted y yo hacíamos un contrato. Entonces decíamos, vamos a coger estos animales y los cortamos por la mitad y los tiramos a cada lado y pasamos por medio de esos animales. Y lo que significaba eso simbólicamente es que cualquiera de los dos que falla el pacto, entonces caiga la sangre de estos animales sobre él o sobre ella. Era una maldición ir en contra de un pacto. Pero cuando el Señor pacta con Abraham, hace que entre en un tremendo sueño y quien único atraviesa a través de esos animales es Jehová. Y eso lo llamamos un pacto unilateral. ¿Por qué? Porque quien único podía cumplir realmente ese pacto era Jehová. A lo que dice el hermano Pablo, dice hay una condición, pero el Señor quería que él cumpliera, por eso el poder de él estaría con Abraham para que él sí pudiera cumplir. Porque quien iba a cumplir fielmente a este pacto sería Jehová. La porción que aparece posterior a esto. No actúe por su cuenta. Aquí está la egipcia. ¿Quién será esta? Sarai. Pues mira, pelito blanco. Pero mira, ¿eh? ¿Qué pasó con esa ropita, hermana Miriam? ¿Habrá un problema con esa ropa? ¿Usted cree? Pues fíjese, ellos todavía no eran judíos y mucho menos eran bautistas puertorriqueños. Los bautistas puertorriqueños dicen que las mujeres tienen que poner falda y tienen que estar bien tapaditas. Para ese tiempo, ver la mujer así con los hombros por fuera era bastante natural. Pues la realidad es que la perversión de esas cosas que lo hacen malas está en la mente del que lo ve. Ahora no estoy diciendo que usted ande ahora poniéndose la ropa así, pero eso en sí no es un problema. Ahora, ¿ellos venían de dónde? De Ur de los Caldeos. Todavía el pueblo judío no existía per se. Ahora, ella era una doñita que le gustaba estar en perifollá. Desde la percepción del artista, desde la percepción del artista. Amén. Entiendo su pregunta, hermana Miriam. Entiendo su pregunta, pero yo espero que mi contestación haya sido apropiada. Es de Brocky, seguro. Génesis 16, 1 al 5. Hermana Miriam, léalo usted. 16, 1 al 5.
Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo.
En puertorriqueño hay un refrán que es: o te peina o te hace rolo. Sarai, problema, ¿cuál fue el problema de Sarai? Ya está, así de sencillo. Sarai no estuvo dispuesta a esperar a Dios, entonces decía: Dios necesita una ayudita, pues yo creo que yo tengo la solución. Y el problema de Abraham fue que le hizo caso a su mujer. Hermana Lorian quiere decir algo. Dame el micrófono, hermana Lorian, que ya está apasionada por decir algo.
La cultura ni la cultura. José dice que la cultura. Ay, no, que es que uno siempre se enfoca mucho en lo que Sara hizo, ¿verdad? Sara y en ese momento que... pues que le dio la sierva y no confió en el Señor. Entonces, una cosa que yo veo bien interesante es que ella dice, déjame ver dónde es que está, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella le está echando ahí pues la culpa al Señor y dice, pues como el Señor me hizo estéril, pues vamos a buscar la salida. Pero lo que más me choca es cuando dice que atendió a Abraham al ruego de Sarai. Él no tenía que hacer lo que ella le decía.
No.
Él pudo decir, no, el Señor me prometió, porque fue a él que se lo prometió. Y decirle, mira, él me prometió y yo voy a confiar y vamos a esperar. Pero él, feliz, feliz.
Amén. Los dos fallaron. Pero mire, desde el principio en Génesis se ve este refrán puertorriqueño que dice, la culpa es huérfana.
Ah, sí.
En Génesis 3:12, el Señor confronta a Adán respecto a haber comido de la fruta prohibida, del árbol de la vida. Y dice... y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ¿es culpa tuya, Señor? Es culpa tuya y es culpa de ella porque fue la que me dijo. Es culpa de la serpiente que la convenció a ella, pero nunca es culpa mía. Entonces ese es el problema grande que tenemos los seres humanos, hermano. Un problema grande que tenemos muchos cristianos, si no todos, es que antes de evaluar nuestra propia culpa, estamos viendo a quién le podemos echar la culpa. Y no podemos vivir así. Tan pronto nosotros aceptamos que cometemos pecado, que nosotros somos los primeros que erramos, entonces podemos vivir en paz. Porque hasta que nosotros no reconocemos nuestra culpa, nuestro pecado, no tenemos forma de pedirle perdón a Dios por ese pecado. Porque si el pecado no es mío, pues entonces yo no tengo que pedirle perdón a Dios. Y si Dios no me perdona por el pecado que yo no he reconocido, yo cargo con el pecado. Y ese pecado me contamina. Y es un peso para mi vida. Y el problema grande no es solamente que no nos demos cuenta, es que muchas veces andamos en negación. Andamos ocultando, pensamos nosotros que podemos ocultar nuestro pecado de Dios. Y no es que vayamos donde un hombre a confesarnos. Algunos hermanos piensan que es así. Todavía la iglesia tradicional dice, vaya y confiésese con un hombre y él le absolverá de su pecado. Eso no es así. Usted tiene que pedirle perdón a Dios, pero para pedir perdón usted tiene que reconocer primero que tiene pecado. Y allá el problema grande de ellos, como decía mamá Miriam, querían ayudarle a Dios. Y ahí estaba el problema. Abraham, como dice la hermana Lorian, sucumbió. Él era el líder de ese clan. Cuando le acompañaron cientos de hombres para ir a rescatar a su sobrino Lot, Lo hicieron simplemente porque él dijo, vamos a buscar a Lot. Y ellos pusieron su vida para ir a rescatar a un hombre y su familia. ¿No tendría Abraham autoridad en ese lugar? Y la realidad, y hermano, y esto no es asunto sexista, porque la palabra de Dios desde Génesis, desde el principio, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, aunque usted lo quiera ver, que el hombre y la mujer tienen igualdad dentro del matrimonio, y no vamos a entrar en esos detalles, entonces Abraham debió haber por lo menos tratado de convencer a su esposa de que ese no era el camino correcto. Porque de hecho, de ambas partes funciona. Si el varón va a tomar una decisión que es incorrecta, es responsabilidad de la mujer decirle a su esposo: ¿sabes qué? Me parece que esto no está correcto. Y sobre todo, cuando usted dice temerle a Jehová, es necesario que cada uno, le muestre al otro cuál es el camino correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Pues allí los dos fallaron. Sarai, porque pensó que podía ayudar a Dios, y Abraham, por dejarse de cogerle su ruma. ¿Y qué sucede allí? Pues el resultado, las cosas no se quedan así. Las cosas van creciendo, se van dañando, te dejan una manzana podrida dentro de un saco, todas las demás se dañan. La tremenda sabiduría del ser humano, lo que sirve es para corrupción. La idea que se le presentó, la tremenda ideota que se le presentó a Sarai, pues ella se la da a Abraham. Pero eso no fue así rapidito. Pasó un tiempo, él tuvo tiempo para recapacitar. Mucho tiempo para recapacitar. Suficiente tiempo como para que ella concibiera. Ella concibió. Y tan pronto aquella mujer está preñada, ella empieza a pavonearse con su pipita. Y se le pararía al lado. Yo no tengo que esforzar mucho porque ya más o menos se ve. Se le pararía al lado a Sarai. ¿Qué tú crees? ¿Cómo me veo, Sarai? ¿Verdad? Y ustedes vieron la ropita que tenía, era pica. Ella decía: tócame aquí, mira cómo brinca. ¿Verdad? Entonces se lo sacaría en cara. Y allá Sarai, quien pensaba que había tomado una decisión buena, estaría hirviendo por dentro, pero también bien triste, me imagino, porque hay muchos lados de esta historia. O sea, no podemos mirarlos, yo se lo digo de manera jocosa, ¿verdad? Pero hay muchos ángulos que nosotros podemos ver esta historia, y una de ellas es bien triste, bien doloroso, ¿verdad que sí? Terrible. Y el que lo ha vivido no se lo desea a nadie. Pues ese es el detalle. Cada uno de nosotros evaluamos nuestra vida a través del crisol de Cristo Jesús, de su palabra. Y hay de nosotros si nosotros osamos vivir una vida que vaya contrario a lo que Dios manda. Tenemos que confiar, hermano. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero por eso tenemos que insistir. Hay que confiar en el Señor. Vamos a ir, el tiempo va avanzando. Vamos a ir a la última porción. Vuelva a concentrarse en el plan de Dios. Hermano Pablo, ¿usted podría leer los versículos 3 al 6 y 15 al 19 del capítulo 17?
Si leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre
de gentes.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti.
15 al 19.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamará Sarai, mas Sara será su nombre. y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendré a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacerle hijo, y a Sarai ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, y como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Dios bendiga su palabra.
Amén. Muchas gracias, hermano. Pues sencillo, ya esto lo estuvimos hablando durante la introducción al estudio. Hay un cambio de nombres, y esto me es alusivo, un adelanto a lo que Dios hace con nosotros, hermano. Dice Pablo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la visión que tiene el Señor de nosotros, como estábamos viendo que el Señor hizo con Abraham respecto a lo que creyó Abraham, por él haber creído, el Señor le justificó. Y usted y yo somos justificados delante de Dios en Cristo Jesús. Y cuando el Señor nos justifica, deja de vernos ya de la manera que nos veía antes. Ya nosotros no estamos llenos de pecado, no estamos manchados con el pecado, a pesar de que pecamos. No es que dejamos de pecar, quisiéramos nosotros tener la gran fortuna de poder dejar de pecar. Sería tremendo ya no pecar. Pero dice la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, y hace de Dios mentiroso también. Por lo tanto, tenemos que reconocer que nuestra naturaleza es falible. Nosotros cometemos errores, no somos infalibles, faltos de error. Nosotros tenemos que todos los días reconocer el mal que hay en la naturaleza humana y cada día procurar ser más espirituales. O sea, no es nosotros entrar en la ritualidad y la ceremonia de prender velas y entonces hacer unas cosas que son simplemente litúrgicas, aunque es necesario nosotros estar en la casa del Señor, compartir con los hermanos. Todo eso el Señor lo ha provisto para que nosotros podamos mantenernos en comunión. Sin embargo, lo más importante es que nosotros podamos mantener nuestra vista puesta en Dios y ver qué es lo que tiene preparado para nosotros a través de su palabra. Cuando nosotros entramos en esta comunión con el Señor, ya la visión que Él tiene de nosotros es distinta. Dice la palabra del Señor que Él nos llamará por nuestro nombre, el nombre que usted no conoce todavía. Pero el día que el Señor le llame por su nombre, usted reconocerá que ese es su nombre. Habrá un gran día, nos dice la palabra, en el cual todos estemos ante el tribunal de Cristo Jesús. Y allá será llamado nuestro nombre. Yo ni siquiera me puedo imaginar lo tremendo que va a ser ese día. Porque el tiempo no va a ser importante, dice, pero si hay tanta gente, eso será como ir a una oficina de gobierno, que usted tiene que esperar y esperar a la oficina de los médicos que le dicen, venga a las 9 de la mañana para que haga turno, pero usted tiene que estar ahí a las 5 de la mañana para cuando abren, usted sacar el turno para cuando el médico llega a la 1 de la tarde. Por eso es que le llaman paciente. Usted tiene que practicar mucha paciencia, ¿verdad? Y usted está allí, pero ese gran día el tiempo no va a importar, hermano. Usted va a estar allí si ha creído en Cristo Jesús, y el Señor le va a llamar cuando diga, no te va a llamar Lorian, pero imagínate que te diga eso. Busquen allá, abran el libro, y después de 3.400.233, el 3.400.434 digan, Lorian, aquí estoy. Y llega ahí al frente. Hermano, ¿usted se imagina eso? Si usted no le emociona pensar en ese día, hay un problema, hermano. Si no le emociona, hay un problema. Es necesario que todos nosotros estemos todos los días meditando en ese gran día. No es que usted deje de hacer las cosas que usted tiene que hacer. O sea, no es que se olvide de ablandar las habichuelas. No es que deje de lavar ropa. No es que deje de ir al trabajo. No es que deje de pagar las deudas. Todas esas cosas hay que hacerlas. Pero todas esas cosas cobran un mayor valor, un mayor sentido, cuando sabemos quiénes somos nosotros delante de Dios. Usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, por lo tanto, nuestra vida tiene valía, tiene valor. Es necesario reconocerlo. Pues el Señor le dijo eso mismo a Abraham y a Sara. Ya no serían Abraham y Sarai, ahora Abraham y Sara. Y usted dice, ¿pero y por qué? Pues dentro de la cultura hebrea, el nombre es importante. De hecho, hay unas culturas en distintos lugares, en la cultura nativoamericana, hay distintas tribus nativoamericanas, donde el joven, en una ceremonia de iniciación hacia la adultez, escoge lo cual vendría a ser su nombre el resto de su vida. ¿Qué es lo que significa, ¿verdad? Para él? Este asunto de la gente dice, toro sentado, oso fuerte, águila dorada. Pues habrá quien seleccione unos nombres un poquito más coloridos. Pero dentro de su cultura, ellos escogían sus nombres. Ciertamente tenían nombres desde muchachitos. Desde que nacen, sus papás le pondrían sus nombres. Pero ya el Señor tiene un nombre deparado para cada uno de nosotros que tiene un significado especial para Él y lo tendrá para usted cuando usted lo escuche. Pues el Señor le tuvo un nombre para estas dos personas, para Abraham y para Sarai. Y lo más importante dentro de todo eso es, confirmaré mi pacto con Él como pacto perpetuo por sus descendientes después de Él, hablando de Isaac. El Señor le prometió algo a ellos dos que era virtualmente imposible. Realmente imposible. Pero hay ciertas cosas que pasan en nuestra vida que nosotros muchas veces vemos como imposibles la solución a ellos. Pero podemos reconocer la mano de Dios en la vida de otras personas. Cuando usted ve que hay una persona que le diagnosticaron cáncer terminal y un buen día, hermanos de distintos lugares orando por esa persona, Dios le sana. Estoy seguro que si fuéramos a sacar un momento aquí para que diéramos testimonios respecto a personas que sabemos que no pueden haber sido sanadas, que no fuera de una manera que pudiéramos nosotros decir que es milagroso, porque la ciencia no lo puede explicar, de pronto no está allí. Y los mismos médicos que tienen temor de Dios dicen, eso no hay forma de explicarlo científicamente, tuvo Dios que haber metido la mano allí. Y nosotros lo vemos y reconocemos a Dios allí. Familias quienes estaban al borde del colapso y un día para otro pusieron su confianza en el Señor y Dios restauró a ese matrimonio, levantó la familia y usted la ve diferente. Eso no fue porque alguien fueron a una charla con no sé qué sé yo quién. Dios metió la mano allí y nosotros lo vemos desde afuera y vemos que la mano de Dios está ahí y lo podemos creer. Hermano, pues la recomendación es que hoy día, en esta mañana, en la oración que vamos a hacer ahora para cerrar el estudio, usted piense en esa situación imposible, en esa situación imposible en su vida. Y vamos a orar con fe para que Dios meta la mano ahí. Pero usted tiene que creer. Y si usted cree de la manera que Abraham creyó, Dios te lo va a contar por justicia. Y si tú crees que Dios puede, Él lo va a hacer. Pero tú tienes que confiar en Él. Eso es necesario. No son palabras bonitas, son las palabras que nos dice el Señor a través de su palabra. Y yo las creo, hermano. Y yo tengo suficiente testimonio para decir que eso es cierto. Y estoy seguro que todos los hermanos que están aquí pueden decir algo respecto a esto. Bendito sea Jehová. Pues mira, vamos a terminar con esto. Cuando confiamos en el Señor, podemos estar seguros de que hemos hecho lo que Él requiere para que volvamos a estar en relación correcta con Él. Cuando nos sentimos frustrados o nos impacientamos con Dios y su tiempo, debemos resistir la tentación de actuar por nuestra cuenta, de la manera que lo hizo Sarai. Cuando reconocemos que no hemos vivido con Dios como Dios quiere, aún tenemos la posibilidad de acudir a Él para comenzar de nuevo. Si pensamos que estamos en el fracaso, que ya nada tiene remedio, piénselo de nuevo porque Dios te dice, no es así. Dios te dice, yo te quiero para mí. Te dice, yo quiero que tú estés en comunión conmigo y todo lo demás, eso sí que es parking. Terminamos con esto, hermano. La semana que viene, ¿tienen asignación? Para la semana que viene, vamos a seguir estudiando en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de María, pero no María, la del Nuevo Testamento, las Marías del Nuevo Testamento, sino María, ¿quién es? La hermana de Moisés. Exacto. La del fracaso a la corrección, en Éxodo y Número, en el programa de la hermana Lorian siempre nos incluye cuáles son las porciones del estudio que debemos nosotros considerar. Así que si usted no la anota por ahí y no tiene el manual, al menos mire el programa para que vaya sobre ello. Y como usted ve, estamos tratando de incentivarlos con preguntitas al principio. Lea el contexto. Lea el contexto. Que puede que yo lo cambie de momento. Yo me pongo creativo de vez en cuando. Y puede que un día usted vaya entrando y yo le entregue un papelito para que cada cual tenga su pregunta individual. Y así todos puedan participar. Amén. Hermano, les invito a que tengamos una palabra de oración para terminar el estudio. Tata, ¿es que está con nosotros? Tata. Gloria a Dios. Vamos a orar todos juntitos. Bienvenida, Tata. Dios te bendiga. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que tú eres para con nosotros, mi Señor. Bueno es una palabra pequeña porque es la única que tengo, mi Señor, para hablar sobre tus bondades en mi vida. Pero tú sabes, mi Señor, que a pesar de mi incapacidad de hablar humanamente sobre tu grandeza en mi vida, lo que tú eres en mi corazón y en el corazón de mis hermanos es lo importante. Te imploramos, Padre Santo, que nuestro corazón pueda percibir lo que tú realmente eres y quieres ser para nosotros. Siempre nos quedaremos cortos, mi Señor, en la percepción de lo que tú eres. Pero te damos gracias, Padre Santo, por ser todo en nuestra vida. Y si no lo vemos así en este día, te imploramos, Padre Santo, que tú nos aclares en nuestras mentes lo que debemos ver en ti todos los días, Señor. Gracias por la vida. Gracias por este espacio que nos das para considerar tu palabra tranquilamente. Gracias por la paz que tú instalas en nuestro corazón cuando comprendemos tus grandes prodigios, maravillas y amor para con nosotros. Gracias por habernos amado, mi Señor, criaturas ingratas, falibles, corrompibles, corruptibles, malos, mi Señor, pero tú haces que seamos buenos. Tú nos justificas, mi Señor. Por eso yo te doy gracias, Padre Santo, porque cuando te llamo Padre, yo sé que tú realmente lo eres. Sé, mi Señor, que tú me amas y sé que tú amas a mis hermanos y sé que tú amas a toda la humanidad que incluso ha optado por no creer en ti. Por eso en este día te imploramos por los méritos de Cristo Jesús que tú hagas entender a este pueblo malsano que tú eres sobre todas las cosas. Ayúdanos a nosotros a andar con valentía, mi Señor, y con amor y mansedumbre, hablando a todos los que podamos, mi Señor, respecto al amor que tú has tenido para con nosotros. Y que podamos, mi Señor, hablar audiblemente, sin jactancia, sin pretender gloriarnos, sino con humildad, para que la gente vea que donde ellos están, nosotros estuvimos. Y que muchos puedan proceder al arrepentimiento y hacerse partícipes, mi Señor, de este gran amor que tú has puesto en esta familia en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a internalizar la palabra que tú nos has dado en esta mañana y que podamos vivirla, mi Señor, creyendo que tú eres todo y que tú quieres, mi Señor, que nuestras vidas sean fructíferas, prósperas, mi Señor, en lo espiritual y que no nos falte nada, Padre Santo, para que podamos obrar para ti todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, mi Señor, por Tata que nos visita en esta mañana. Te imploramos que tú derrames tu gracia y tu unción sobre su vida de manera especial. Gracias por haberla traído hasta aquí. Nosotros confiamos que nunca hay casualidad en el andar contigo. Mira, Padre Santo, su búsqueda. Considera su corazón y su mente. Y ayúdala, mi Señor, a hallar paz en tu presencia. Te damos gracias por habernos traído de vuelta a Maribel y a sus dos hermosos hijos, Kevin y a Sebastián, mi Señor. Bendice a esa familia completa, Padre Santo, y permite, Padre Santo, que ella pueda ver los deseos más hermosos de su corazón hechos realidad en Cristo Jesús. Te imploramos ahora que tú seas sobre nosotros y que nos dirijas a través de lo que resta de culto y que podamos alabarte como tú mereces, mi Señor. Unge de manera especial a nuestro pastor y que la palabra que salga de sus labios, que tú has deparado para tu iglesia y has puesto en su corazón para este día, pueda ser transmitida de manera clara y efectiva, y que nosotros hayamos preparado nuestros corazones apropiadamente para recibirla y seamos valientes para orar sobre ella. En el nombre de Cristo Jesús te imploramos todo esto dándote gracias. Amén. Hermanos, salúdense. Dios les bendiga.